concurso.
Bueno, esta semana habrá consulta otra vez. La segunda de esta transición, el 24 y 25 de noviembre, en todo el país, un ejercicio que se replicará, o que nos han dicho será prácticamente igual o muy parecido al que se organizó hace un mes, en torno a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero en esta ocasión la consulta pues es más amplia, no solamente se someterá un asunto a preguntas de quienes acudan a estas mesas receptoras, son 10: Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, un proyecto del tren transísmico, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, además de plantar árboles frutales y maderables, la pensión, duplicarla a los adultos mayores, becas y capacitación laboral a más de 2.6 millones de jóvenes, becar a los estudiantes de nivel medio superior, pensionar a 1 millón de personas que viven con alguna discapacidad, atención médica y medicinas para todos aquellos que no tienen servicios de salud, además de internet gratis en carreteras, en escuelas, en plazas públicas, en centros de salud. Creo que nadie tiene muchas preguntas sobre el resultado, si acaso sí sobre la metodología, si es que la hay. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Gracias por hacerlo. Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo te va? Manuel. Muy buenas tardes. Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas. Gracias Ricardo. ¿Cómo
gracias
te va?
Gracias a ti por invitarme.
Y viene para acá, ya no tarda, ya debe estar corriendo en las escaleras. Paco Abundis, director asociado de Parametría de Saque. Pues, ¿cómo la ven, Ricardo? ¿Cómo ves esta nueva consulta, dicho Andrés Manuel López Obrador? Acostúmbrense a las consultas que llegaron para quedarse.
A ver, la veo peor que la vez pasada. Y la veo peor que la vez pasada por dos motivos. Uh-huh. El primero porque si la primera vez se cuestionó muchos aspectos de procedimiento, de metodología de la consulta, no se hizo absolutamente nada por buscar mejorarlo. Esto es, se repiten las mismas características de sesgo uh-huh. en los métodos y procedimientos para la consulta. Pero ahora se añade uno más. Si se tuvo el cuidado de intentar una redacción que medianamente aparentara cierta neutralidad la vez pasada, sí. En esta ocasión, francamente, nos presentan una boleta en la que dan por supuesto lo que dan por supuesto y buscan que se proclame al estilo soviético de Corea del Norte, 90+% porque nos están preguntando si estamos de acuerdo con que crezca la economía, con que se favorezca a grupos necesitados, y no nos dan ninguna posibilidad de conocer ningún punto de vista de desacuerdo uh-huh. con ninguna de las posiciones. Nos lo dicen a última hora, no dan tiempo para que nadie exprese mayor punto de vista en contra de estos aspectos, de manera tal que estamos ante una máquina de arrollar y mostrar que se goza un consenso del 90%, que desde luego no se goza, sino que simplemente se crea artificialmente por un mecanismo chafa de hacer preguntas y de poner a consideración de la población un conjunto de reactivos que se le somete mediante un procedimiento altamente sesgado y que realmente llega, en este caso están presuponiendo.
O sea, tú no tienes duda, va a ganar el sí en las 10 preguntas.
Repito, estamos,
por un 90%, estamos si ante, no es que 99.
Estamos ante algo que se parecerá a los resultados de los procedimientos de consulta en los países del viejo comunismo. Ante eso estamos, yo creo.
Jorge, ¿cómo la ves, Jorge? Buendía.
Bueno, yo creo que hay que empezar a entender de qué se trata este tipo de ejercicios participativos. No le llamaría democracia participativa porque no se cumple, digamos, los supuestos que te exige, digamos, un procedimiento democrático, tan simple como una persona, un voto. Aquí, como están distribuidas las mesas, pues simplemente hay mucha población que va a estar excluida de esto. Entonces, pero son ejercicios participativos. Ahora, ¿qué nos están preguntando? Pues algo que en la literatura de opinión pública se conoce como balance issues, que son temas sobre los cuales no hay diferencia, temas sobre los cuales hay consenso. Uh-huh. Y de eso no se trata la política. La política es el debate, la discusión sobre los medios, no sobre los fines. Como señalaba Ricardo, pues todos estos fines los compartimos. Queremos más bienestar, queremos más salud, queremos más ingreso, queremos más seguridad, menos violencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues en realidad pues nadie se va a oponer a esto. No, entonces, ¿qué es lo que está a discusión? ¿Qué es lo que se va a definir? Pues yo retomaría algo que ayer dijo Andrés Manuel López Obrador en esta entrevista televisiva.
Sí, en tercer grado.
Uh-huh. Que básicamente lo que te transmite es, hay que consultar porque a la gente le gusta. A la gente le gusta que lo consulte. Uh-huh. Entonces, si te fijas, la consulta es un fin en sí mismo. A diferencia de otros procedimientos donde la consulta es un medio para dirimir o para tomar decisiones, aquí es un fin en sí mismo, y me recuerda una frase de Blas Pascal que decía, lo que importa es la casa, no la presa, ¿no?
Y aquí... pero es un instrumento de... híjole, no sé si llamarle manipulación, de simulación. Al
pero
menos.
Yo creo que eso es también lo que nosotros debemos ya... pues tomar las cosas como un granito de sal, uh-huh. ¿no? Vamos, porque realmente es un instrumento de toma de decisiones o de manipulación, si tú quieres, precisamente porque quien le da validez al ejercicio son las autoridades. Uh-huh. Pero lo mismo le podrían dar validez a un ejercicio de esta naturaleza, como a una encuesta, como... a una llamada por teléfono. Tú podrías poner aquí teléfono abierto y decir, lo que diga la gente por teléfono es lo que voy a hacer. Esa va a ser mi cobertura. Tú eres el que le estás dando la validez al ejercicio. Creo que ese es lo que le da la relevancia a esto. Pero de cualquier manera, pues, en una democracia representativa, y aquí creo que es el punto central, fíjate la paradoja, se está impulsando mucho la democracia participativa, pero en realidad lo que estamos viendo es un claro ejercicio de democracia representativa donde le hemos delegado al presidente electo o al futuro presidente de México la toma de decisiones, uh-huh. y él ha decidido precisamente basado en esa delegación que va a obedecer los resultados de estos ejercicios participativos. Pero lo mismo podría ser con cualquier otra toma de decisiones. Si él dice, voy a tomar en cuenta, voy a hacer lo que diga el Consejo Asesor Empresarial, uh-huh. pues está en su derecho porque sí, le hemos delegado sí. esa autoridad.
Sin duda. Manipulación, Ricardo, simulación.
Yo creo que es simulación, que sí hay detrás de todo este discurso una tomadura de pelo en tanto que la consulta como tal carece de toda validez jurídica.
Ajá. A ver, vamos si les parece, nada más para que nos quede claro a todos. Es una consulta que va a estar organizando, igual que la del aeropuerto, digamos el equipo de transición. Que va a estar financiando, hasta donde entendemos, los legisladores de Morena, que además a estas alturas pues se van a quedar con una quincena ya muy corta. Si cada mes están organizando consultas, van a batallar para llegar a final de mes.
Eso nos dicen.
Al menos eso es lo que nos han explicado. Digamos, la cadena de custodia de las boletas de las urnas quedará a consideración de los responsables de cada una de estas mesas. No hay boletas foliadas. No queda muy en claro el mecanismo, la metodología para la instalación de estas mesas. Van a ser, digamos, en los mismos lugares, porque la gente, o al menos así me lo decía alguien muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, ya saben dónde están, entonces ya pueden ir más confianza y tranquilidad.
Ningún tercero podrá garantizar ni corroborar que haya ocurrido lo que digan que ocurrió, si nadie podrá comprobarlo, como no podemos comprobar lo que pasó en la primera consulta. Sí, nos hablaron de que iban a imprimir entre 500,000 y 1,000,000 de boletas. Sí. Y resultó que fueron más de 1,000,000 de votos. Déjame ponerme de rodillas e hincar y orar hacia la Meca, porque salió más de 1,000,000 de votos con un máximo de 1,000,000 de boletas. Realmente es algo milagroso. Algo milagroso que nadie explicó. Uh-huh. Nadie dijo, porque de pronto hubo más votos que boletas que iban a imprimir. No importa. Uh-huh. Es intrascendente. Sí. Sí, nuevamente, es una tomada de pelo, pero no importa que sea una tomada de pelo, porque al final son asuntos que son potestad del Ejecutivo Federal. Mientras sigan siendo asuntos que sean potestad del Ejecutivo Federal, es intrascendente lo que está haciendo, revestir de esta fachada de supuesta voluntad popular expresada en las urnas y tal, lo que no es más que la sana voluntad o la santa voluntad del gobernante, que tiene legítimo derecho a tomarla. Uh-huh. Puede llevar adelante el proyecto de Tren Maya si quiere, puede llevar adelante sus programas de política social o el programa del Istmo.
Digo, igual son 10 temas donde él...
El problema es
donde él ya está
cuando a comenzara favor. A invadir uh-huh. las esferas de otros órganos autónomos o de otros poderes. En ese momento deberíamos preocuparnos.
En esto no lo ves así.
En este momento son programas que serían competencia de él.
De él.
Que en todo
que incluso
caso
prometió en campaña.
Que en todo caso deberán estar sujetos a la aprobación de un presupuesto que tendrá que aprobar el legislador conforme sí. los procedimientos que el legislador sí. tiene formalmente que ejercer. Y ese no se ha roto.
Ajá. Ahora llama la atención que esto sea además pues a unos días, menos de una semana antes de que asuma la presidencia. Paco Abundis, director asociado de Parametría. Querido Paco, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto.
¿Cómo ves de saque esta nueva consulta, la segunda consulta que organiza durante esta transición el gobierno que entrará, el de Andrés Manuel López Obrador?
Pues es la segunda y última, ¿no? Última pues, en estos términos. Es sí, decir, sí. Creo que el propio presidente electo, hace rato Jorge se refería a esta entrevista el día de ayer, él mismo dice que le queda claro que en el futuro tendrá que someterse a una regulación más estricta porque dejará de ser partido o presidente electo, tendrá que ser gobierno. Y en términos de gobierno creo que sabe que su responsabilidad es otra. Y eso me parece como interesante porque algunos, como dice Ricardo, nos parecería innecesario el ejercicio dado que son decisiones o tomadas o son promesas de campaña. Sin duda, y creo que también lo reconoce así el presidente electo, es una forma de validar o para decir, esta propuesta tiene todo este respaldo, ¿no? Creo que a mí me parece que lo que habrá que observar en el futuro es en qué términos quedarían las consultas que se hagan ya por el INE en términos legales, la frecuencia, quién convoca, que son todas las preguntas de cualquier mecanismo de democracia directa.
Pero ¿cómo leer esta consulta? Es decir, porque si lo sigo en lo que mencionan, pues era hasta cierto punto innecesaria una consulta de estas características. ¿Por qué? Porque son propuestas de Andrés Manuel López Obrador, del entonces candidato, propuestas por las que votó la inmensa mayoría de los mexicanos, 30 millones de mexicanos, el presidente más votado de la historia. ¿Cuál era la necesidad, digamos, de someter a consulta aspectos en los que, planteados además así, pues no veo a alguien que no esté de acuerdo?
Sí, la de, si las vemos en secuencia, creo que la de la consulta sobre el aeropuerto podría tener un fin más claro, que era dirimir una polémica. De hecho, ya probamos la pregunta en una medición en vivienda, tal como se hizo la pregunta. Ya lo hizo el financiero. Gana Santa Lucía.
¿Sí?
Sí, digo, no por el margen de 40 puntos, de 30 a 70, no, gana por 10 puntos, 52-42, que se parece un poco al dato del financiero, un poco más cerrado. Sea más interesante que en este caso no hubo tanta diferencia en las respuestas telefónicas como en las de cara a cara, pero finalmente parece ser que si hubieran realizado una encuesta de manera simultánea con la consulta, también hubiera ganado Santa Lucía. Ahora
bueno, habría que añadir que si la pregunta hubiera estado balanceada.
Sí, tú no la, tú no la ves otro balanceada. Tú no viste balanceada la pregunta de la
consulta
anterior.
No, de ninguna manera.
Digo,
de hecho, está mal formulada porque la opción de Santa Lucía, tienes el aeropuerto actual, Santa Lucía y Toluca, mientras que del otro lado nada más tienes una sola opción, que es el nuevo aeropuerto.
Bueno, ya si nos ponemos exquisitos, tienes ampliar la base sobre la cual no hay todavía un proyecto ejecutivo para poder empezar a chambear.
Creo que el tema, la sorpresa, digamos, con la consulta del aeropuerto, es que estábamos esperando, lo estábamos midiendo con estándares, si tú quieres, democráticos, por un lado, si tú quieres, los estándares legales. Pues parece que no se están guiando bajo esos criterios.
Entonces, o sea, pierden el tiempo quienes piden, digamos, legalidad o quienes apuestan a ganar las consultas con argumentos.
Si
no es un tema de argumentos o legalidad.
Si fuera un ejercicio de un partido político, si Morena no hubiera ganado la presidencia de la República y hubiera hecho un ejercicio de este tipo, todos lo estaríamos mirando con otros ojos. Quizá no habría tanta indignación, todo el mundo diría, pues es un ejercicio de un partido. Aquí la fuerza viene por esto que comentaba yo. Porque Andrés Manuel López Obrador ha decidido que para él son vinculatorios los resultados. Pero lo mismo podría haber dicho, el comité de expertos me recomienda esto y también va a ser vinculatorio claro. para mí. Entonces, pongámoslo en ese sentido. Creo que estos son, insisto, ejercicios participativos. Hay una parte lúdica que la gente vaya a votar, que aquí una paradoja es va a haber cansancio electoral.
¿Sí crees? O
sea, la gente se cansa
porque de participar. Porque Andrés Manuel López Obrador se siente, parece muy cómodo en justamente partes, en los Suiza procesos pasa. Electorales.
Suiza pasa. Bueno, hay dos cosas.
A ver, Ricardo.
La primera, tú dices que si lo ha hecho Morena de no haber ganado sería otra cosa. Yo preguntaría, ¿y si lo ha hecho Morena habiendo ganado? ¿Sería tan cuestionable? Si Morena lo ha hecho como ejercicio de Morena partidario para apoyar con información al futuro gobernante, ¿no hubiéramos dicho, bueno, Morena puede hacer? El problema es que alguien que tendría que tener una actitud de gobierno para todos se sesgue y toma una actitud, ¿sí?, que pueda ser más propiamente partidaria en un momento determinado, ¿sí?, que es un poco lo que está ocurriendo en este caso. Creo que es parte de la crítica que se le hace al gobernante y es parte de la camisa de fuerza que en momento que ocupe la posición, ya el puesto formal, va a tener que tener como realidad.
Y aquí, fíjate, mencionabas tú hace rato, siguiendo con el tema de cansancio electoral, imaginemos que reforman la ley para que sean cada año.
¿Qué es la propuesta? Que el primer domingo de julio
si
haya consulta.
Conforme a la ley, que el INE, a la ley actual, que no haya una modificación radical, que el INE sea quien las organice bajo los criterios de revisión del cuestionario, que la Corte lo apruebe, etcétera, etcétera. Bueno, ¿vas a estar llevando a las urnas cada año a la gente? Bueno, primer punto.
¿No es una manera de mantener bien aceitada tu
la urna
maquinaria
viva,
electoral?
Como dice Rafael Cardona, hay que mantener la urna viva. Pero el segundo tema, perdón, es un tema de dinero. Organizar las elecciones
cuesta
muchísimo dinero.
Sí, pero
dinero.
Fíjate, eso es de lo que Andrés Manuel López Obrador hoy podría no solamente presumir, sino argumentar. Podemos organizar procesos, y lo pongo entre comillas, electorales mucho más baratos de los que el INE organiza. Y habría
Paco
quienes
ha sugerido
le
que
creían,
las encuestas
¿eh?
Son más económicas, pues sí, a lo cual me sumo.
Y son más certeras. A ver, ponía sobre la mesa, Jorge, una pues provocación interesante, porque a ver, si vamos a elecciones como está la propuesta de Morena sobre la mesa en el Congreso cada año, a consulta cada primer domingo de julio, y Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición han demostrado en estos meses que ellos pueden organizar una consulta de similares características a la que plantean harían cada año, gastando mucho menos, pues ¿qué nos hace pensar que al rato no estará de más el Instituto Nacional Electoral organizador de estos procesos,
sí,
Paco?
Sí, creo que hay una propuesta y ya viene de hace tiempo de hacer más baratos la organización de los procesos como tal. No me sorprendería que ese tipo de procesos empiecen a avanzar, ¿no? Incluso temas como el voto electrónico, que en la Ciudad de México se ha promovido mucho. Yo escucho ya por ahí algunas voces que dicen deberíamos de ya estar pensando en ese tipo de métodos. Dada la desconfianza de nuestro sistema electoral, no creo que no dejaría de causar algún ruido. Siempre que se cambian las formas de votación, siempre tienen que pasar una primera prueba, a ver qué tan validables son. Yo creo que sí hay un escenario donde podría bajar la participación. Hay que recordar que en México el voto no es obligatorio y tuvimos una participación de 63%. Para eso tuvo que desplegarse 156 mil casillas, un poco distinto a las 1073,
sí,
¿no? Que con lo cual se logró 1.2 en principio de los del padrón. Porque entiendo que se pedían credenciales de electores, entonces tenías que estar en el padrón. Entonces, yo creo que vamos a ver, por la discusión que estoy empezando a ver, mucha innovación en términos de formas de votar, al INE se le ha criticado mucho por ser muy caro. Creo que no es necesariamente atribuible al INE, sino más bien a la desconfianza que ha habido desde hace mucho tiempo en el sistema de votación, casos emblemáticos se ha alegado fraude electoral durante mucho tiempo, casi siempre el perdedor acaba con los argumentos, pero creo que ahora es probable que nos movamos hacia otro lugar precisamente por un tema de costos, porque los costos, creo que va a ser muy difícil hacer un INE más barato con una elección anual.
Ricardo.
A ver, yo comentaría dos cosas. La primera, creo que sí se puede bajar costos en lo electoral en general. Si tanto la parte de el aparato de organización electoral puede acortar sus costos, como sobre todo la parte de financiamiento de partidos. no toda la parte de gastos repercutiría en igual manera para casos como consultas, porque aunque pudiera financiarse aquellos que pudieran manifestarse por el sí o por el no, los niveles de financiamiento podrían ser muchísimo menores si es que hubiera financiamiento. En todo caso, serían tiempos de radio y televisión los que se tendría que otorgar. Entonces, sería mínimo el costo real que habría por el lado de financiamientos públicos a los actores que participarían para consultas públicas.
O gasto en campañas.
O gasto en campaña. Eso sería, digamos, una parte. Entonces, ahora, si uno se pone a pensar que realmente lo tenemos muchas críticas a la magnitud de los gastos de campañas, por lo que representan de oneroso para la economía nacional, pero en términos reales, para una economía a nivel macroeconómico para México, realmente es muy poco lo que se gasta en nuestra democracia. Incrementarlo un poco más por consultas anuales no sería algo significativo a nivel macroeconómico. Ahora, una cosa que voy a comentar, hay antecedentes en otros países donde se han puesto procedimientos de consulta entre procesos electorales mediante mecanismos regulatorios muy formales. Caso Colombia. Colombia acaba de realizar una consulta sobre el tema de corrupción con 7 preguntas distintas. Ninguna obtuvo una participación suficiente para ser considerada como vinculante. Uh-huh. Esto es, la gente no acude a las urnas para una consulta solamente. Tienes que convocarla junto con elecciones para alcanzar la masa de participación.
Y esa es una paradoja, porque uh-huh. en el momento en que lo haces concurrente con un proceso electoral normal, pues la democracia participativa se partidiza, ¿no? Estás haciendo un llamado a la ciudadanía para que participe.
Por eso decía yo, mantienes aceitada tu maquinaria electoral.
Pero pareciera que solamente logras los umbrales de participación si están involucrados los partidos políticos. Creo uh-huh. que ahí es de estas partes de innovación. ¿Cómo podemos tener una democracia participativa? Que hay que decirlo, es, los partidos también son expresiones de la democracia representativa, y la democracia directa, pues básicamente también se salta a los partidos, pero en el momento en que lo haces concurrente con las elecciones intermedias o las elecciones federales en general,
están contaminados.
Pues tienen ahí, digamos, contagios, ¿no? De un lado a otro. Ahora, el caso del INE, los costos del INE, el mayor gasto del INE es el padrón electoral. O sea, tú quieres abaratar el tema de el dinero que recibe el INE, no les va a gustar la propuesta a los del INE, pero que tengamos una cédula de identidad única, que uh-huh. obviamente no estaría en el INE, uh-huh. y vas a abaratar muchísimo los costos. El mayor gasto va ahí. Después tienes el dinero que se le da a los partidos. Uh-huh. Pero creo que hay otro elemento que no se ha tocado y que es fundamental si queremos hacer de la democracia directa buenos ejercicios y que sea democracia verdaderamente, es cómo se va a dar la deliberación alrededor de estos temas, uh-huh. cómo se va a informar a la ciudadanía. Me queda claro cuando hay alguien que está a favor, pero ¿quién se va a oponer, digamos, a la propuesta? Y eso está en la ley hoy día. Son los partidos políticos representados en el Congreso o el Ejecutivo uh-huh. los que tienen la mayor capacidad para poner a votación en una consulta los temas, son los que definen la agenda.
Pero sobre todo eso llama la atención, porque aquí lo que hemos visto hasta ahora pues son los criterios de alguien, me imagino yo es el presidente electo, no sé si alguien se lo sugiera o si él tome la última decisión y además los ponga sobre la mesa, pero pues en esta consulta son sus principales proyectos. De hecho, varios de estos están dentro de sus 25 proyectos prioritarios, dentro de sus 25 compromisos de campaña. Es decir, no hacerlo implicaría faltar a los compromisos que él mismo asumió con quienes votaron por él.
Y nadie se va a poner a esos.
Pero parece que entonces harán consultas cuando diga el presidente electo, como diga el presidente electo. Pero fíjate, donde diga el presidente electo.
Una cosa interesante, y con eso cierro. A ver, imagínate que para el 2021... a los impulsores del aeropuerto, del actual aeropuerto, el que se va a cancelar, se les ocurre decir, y pongámoslo a votación en un proceso validado por el INE, y juntamos todas las firmas, o que una fracción del Congreso junte. Uh-huh. A lo mejor podríamos tener el reverso, digamos, de la consulta sobre el nuevo aeropuerto, que es que se reanude la construcción del nuevo aeropuerto.
Imagínate, bueno, pero eso sería... dentro de 3 años ya ha dicho Andrés Manuel López Obrador que va a estar funcionando Santa Lucía. Paco.
De hecho, creo que también hay cierto reduccionismo en estos argumentos, en el la sólida de que ejercer el voto es, ya con eso cumples tus virtudes cívicas. Hay quien lo cuestionaría, ¿no? Hay quien diría, no, ese es tu mínimo, ¿no?
Es el comienzo, digamos.
Es el comienzo, uh-huh. Es decir, para en tus lo que hace tu carta ciudadana es un poco más complejo, dirían algunos de los teóricos de la democracia,
en tanto,
¿no?
Derechos y obligaciones.
Así es, entonces, esto que se refiere, a lo que se refiere Jorge, como de pronto podría ser más importante la propia discusión que cómo se resuelve el asunto, y en eso hay... algunos ejercicios interesantes. A mí el que me gusta citar mucho es el de este profesor de Stanford, Fishkin, que habla de la democracia deliberativa. Tiene dos principios. Uno es el de la ignorancia sabia, ¿no? Que pues como ciudadanos no nos da el día para enterarnos de todos los temas, nos enteraremos de algunos. Casi por definición, la teoría liberal te dice que o te interesan las ballenas o te interesan las tortugas, pero no da para las dos, ¿no? Uh-huh. O te interesa el control de armas o te interesa el aborto, o te interesa... Es decir, todos somos muy selectivos en nuestros temas de interés. Y metidos
quizá
en esta...
los que te afectan más, los que te atraigan más,
o que
o
por
los
convicción,
que te impacten más,
¿no? O que por convicción te parece que el control de armas o la edad penal de menores, o hay una serie de discusiones en las cuales...
Historia, lo que quieras.
Sí, y entonces en la medida en que estás más involucrado en esas discusiones, en principio tienes mejores argumentos. Si lo discutes con algún ciudadano, diría Fishkin, eventualmente llegas a una mejor decisión, y el parte de la teoría de que todas las diferencias acaban siendo reconciliables, ¿no? Entonces, ahí la discusión o el ejercicio del debate es más importante propiamente que ya la consecuencia de este, porque en la discusión hay consenso, ¿no? Creo que parte de una crítica que sería bueno que la pensáramos es a cualquier mecanismo de votación, sea el resultado o digamos para resolver lo que sea, eventualmente te puede llevar a polarización. ¿Sí? Si no, veamos, ¿no?, lo que está pasando en buena parte de Europa o de Estados Unidos. Si antes de discutir tú solamente vas a votar, eso eventualmente te puede dividir socialmente.
Bueno,
si no diste la discusión pública.
No vimos un avance de eso con la del aeropuerto, con la consulta del aeropuerto. Es una sociedad polarizada, a final de cuentas, a favor o en contra de un proyecto, que era a favor o en contra.
Pero hay quien ve la discusión como algo todavía mucho más importante que la propia votación, ¿no?
Ahora, no nos estamos, y les pongo esta provocación, no nos estamos equivocando, es decir, porque de pronto estamos en el aspecto técnico, estamos en los argumentos. ¿No tendríamos que estar hablando más bien de los símbolos, en lo que parece estar recargando Andrés Manuel López Obrador su próxima presidencia? Justamente en símbolos, en construir nuevos símbolos, en echar atrás los símbolos de anteriores tomadores de decisión, y el aeropuerto visto también como un símbolo, porque los aspectos técnicos estaban muy claros, la mejor opción era Texcoco, los expertos se pronunciaban por esa figura, pero los símbolos decían otra cosa. Para quienes votaban con base en esos símbolos que ha repetido Andrés Manuel López Obrador, Texcoco estaba manchado de corrupción.
Ricardo. A ver, lo que pasa es que uno puede poner sobre la mesa aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos ecológicos, aspectos políticos, aspectos de honradez en los procedimientos, en fin, uno puede poner todo en la licuadora. Pero de hecho también hay un problema que tiene que ver con el ejercicio de poder. Y yo creo que detrás del asunto de la consulta de Texcoco había mucho una decisión de quién ejercía el poder en México. Es decir, un gobernante que estaba dispuesto a mostrar que él tenía la capacidad de ejercer el poder. Y creo que esto fue mucho lo que tuvimos. Y esto es parte del origen.
Pero entonces fue un símbolo.
Espérame, pero sí.
No fue un tema técnico.
Y es parte del origen de la segunda consulta. Si la segunda consulta es una respuesta al no me vengan a decir que no consulto también sobre mis programas, ahí les va la consulta
también.
Al otro
día de la marcha.
Al otro día de la marcha. Uh-huh. Y un poco es me quito de encima el cuestionamiento, volviendo, sometiendo a consulta también mis propios programas para que no digan que no. Es un poco quitarme el golpe, a lo mejor no de una manera muy técnicamente pertinente, pero sí políticamente es quitarse el golpe. Ahora, yo sí creo que esto nos lleva a que esto es la parte del juego previo al momento de ejercicio de gobierno. Uh-huh. El momento de ejercicio de gobierno tenemos que someternos a leyes y tenemos que someternos a procedimientos normados. Habrá que ver cómo se hace. Y yo creo que es muy importante todo lo que marcaba ahorita tanto Jorge como Paco, en el sentido de que el debate va a ser muy importante. Yo hablaría que el debate incluso desde antes de la formulación de las consultas. López Obrador nos dijo que como el asunto del aeropuerto implicaba presupuesto federal, cosa que no necesariamente tuvo que haber ocurrido después porque finalmente pudo ser financiado por particulares, tenía que ser un asunto resuelto por toda la nación. Cuando uno revisa lo que pasó en Berlín, uno ve que en el caso de Berlín fue el Estado de Berlín el que votó en torno a qué iba a pasar con el aeropuerto. Sí. En Berlín. Pregunta, ¿quién debe votar? ¿Todo el colectivo nacional?
Sí, sí, sí. Y lo mismo aplicaría para el Tren Maya.
Ahora,
si es un tema que impacta más hacia el
sureste. ¿Quién debe decidirlo y cómo claro. debe decidirse? Uh-huh. ¿Debe ser el Congreso o no? Sí. Y en eso tenemos que ver que no nos privemos de la posibilidad de debatirlo y no cerremos la puerta, porque hay también una amenaza a cerrar la puerta. No sé si vieron que en la revocación de mandato ya están subiendo a 15% la número de requerimientos de ciudadanos que se pronuncien a favor de la revocación de mandato para que la ciudadanía pueda comenzar a operar el procedimiento. Esto es, ¿qué pasa si nos cierran la puerta a los ciudadanos y la dejan solamente a los órganos legislativos
y ejecutivos? Habrá que ver y seguir de cerca justo esa discusión y los detalles finos. Oigan, nos corretea el tiempo, les pediré una última idea para ir cerrando. A propósito de estas consultas, de lo que hemos visto, estamos ya con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador a la vuelta de la esquina, así que podemos adelantarnos también a lo que veremos. Jorge, buen día.
Bueno, pues yo espero con ansias las iniciativas, la nueva legislación sobre consultas, digamos, para que se pueda cumplir con este precepto de una persona, un voto, donde todos tengan derecho a participar y elegir, y que obviamente pasa porque haya casillas o mesas de votación al acceso de toda la población y que pues la participación sea lo suficientemente alta, digamos, para darle validez. De lo contrario, pues sí vamos a estar en ejercicios, digamos, que no nos van a dar indicios de qué es lo que quiere la gente.
Paco, Francisco Abundis.
Yo creo que va a ser muy muy interesante ver, como lo sugería Ricardo, ver en qué términos se dan, si se va a proponer una nueva legislación. Nuevamente, las preguntas que siempre van con estos mecanismos es quién convoca, bajo qué parámetros, vinculante, no vinculante. Hay una serie de preguntas, digo, pongo un ejemplo extremo. La Iglesia desde hace mucho tiempo está pidiendo una consulta sobre el aborto, uh-huh. por ejemplo.
Sí.
Algunos datos tendrá. de si sí, pasa claro. o no pasa el aborto. Uh-huh. O alguna capacidad de movilización tendrá también, porque esa es la otra, ¿no? Creo que siempre, y esto pasa en cada elección, y bueno, siempre nuestra justificación, porque nuestros números preelectorales no acaban pareciéndose al resultado final, pues porque tiene que ver quién sale a participar, uh-huh. ¿no? En una consulta, eso es todavía, yo creo que mucho más cierto, porque tiene que ver si te interesa o no el tema. Un caso extremo es el caso de Colombia, claro. ¿no? De la gente que estaba por procesar a la guerrilla y la gente que quería ya que se le integrara a la sociedad y acabó, si tú lo veías en una medición, ganaba el 2-1 ya que se les integre y acabó ganando el no, que se les procese. Ese es un ejemplo claro de la diferencia, digamos, entre lo que puede ser un mecanismo de inclusión abierto a, casi por definición, una consulta es a quién le interesa el tema.
Sí. Qué cosa, ¿eh? Estamos viviendo tiempos nuevos, inéditos. Ricardo
sí,
de la Peña.
Y yo creo que tenemos que estar muy atentos a todo lo que se vaya normando. Sí creo que tenemos que estar muy vigilantes y ojalá realmente sea para una apertura y una paulatina capacidad de los ciudadanos de manifestarse más allá del voto para elegir representantes, votar sobre temáticas, pero mediante procesos que estén controlados, que estén garantizados. Creo que es lo que todos quisiéramos. En el fondo esos ejercicios, repito, son extralegales, uh-huh. no tienen consecuencias, están dentro del ámbito de decisión del futuro ejecutivo, adelante, no es problema, pero lo que puede ser problemático es que nos quedemos aquí y no avancemos en una normatividad que requerimos, ¿sí? Y ojalá sea una normatividad que incluya y que dé apertura y no que dé cierre.
Pues veremos la segunda consulta, los resultados los vamos a adivinar desde ahorita, 90s, 95s, si no es que 100% en favor de cada uno de estos 10 proyectos que estarán sujetos a la participación de los ciudadanos. Lo importante será que vendrá después del 1 de diciembre. A los tres, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA. Muchas gracias, Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo. Francisco Abundis, gracias, Paco, director asociado de Parametría.
Mesa para todos.